Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, lunes 24 de julio del año 2023. Los indicadores desestacionalizados del PBI señalan que ya estamos en recesión, porque el Perú registra dos trimestres consecutivos con cifras en rojo. Sobre la situación económica en un contexto internacional complicado, con alta inflación, pero también sobre la inestabilidad sociopolítica del país, vamos a hablar el día de hoy con Juan José Martins. Él es economista, director del Departamento de Economía del PAT, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Pero antes vamos a ver cómo empezó el dólar el día de hoy. Los cambistas compran el billete verde en 3.57 y lo venden en 3.60, y en la casa de cambio digitales se compra el dólar en 3.56 y se vende en 3.60. Vamos a presentarte también la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla. ¿Crees que la presidenta dará anuncios efectivos para retomar el crecimiento del país? Conteste usted, envíe sus comentarios, sus preguntas. Tenemos allí un número en pantalla, el 941-000-000. Pero también en esas redes sociales de La República que ustedes van a ver en la parte inferior de su pantalla. Vamos de inmediato con el programa. Ya tenemos conectado a Juan José Martins. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Juan José Martins. Bienvenido a La República.
Muy buenos días, Rumi. Realmente un gusto estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Lo primero, Juan José, vamos a ver unas cifras del PBI en pantalla. Como sabemos, la economía peruana está estancada, hemos ingresado en una recesión técnica, pero vamos a ver el cuadro en pantalla, por favor. Vamos a ver justamente esa información de cómo es que estamos, cómo es que ingresamos en una recesión técnica. Adelante, por favor. Justamente la cifra trimestral a nivel desestacionalizado señala que en el cuarto trimestre del año 2022... la economía peruana muestra un retroceso de menos 0,1% y en el primer trimestre de este año el retroceso es de menos 1,4%. Obviamente son cifras preocupantes. Juan José, ¿qué comentario tienes?
Fíjate, Rumi, yo creo que tenemos que observar esas cifras en su real dimensión. No es ningún secreto que Perú viene desacelerando ya desde hace algunos meses atrás en términos de escaso crecimiento de su PBI. Eso era prácticamente cantado. Yo recuerdo que hace un año atrás señalaba mis preocupaciones con respecto al desempeño de nuestra actividad económica, porque los factores que vienen determinando esta desaceleración son complicados. El factor, por ejemplo, inestabilidad social, uno. El factor crisis o, en todo caso, desastres naturales, dos. El factor volatilidad e incertidumbre en el frente financiero internacional. Los tres, al unísono, en un momento dado, estoy hablando fines del 2022 y principios del 2023, afectaron el desempeño de la economía peruana. En ese mismo entorno, lo que más se afectó, Rumi, fue la confianza y la dinámica de la inversión de Perú. Y la verdad es que más que concentrarnos en cuántos trimestres decreció el PBI desestacionalizado y estadístico, lo que deberíamos concentrarnos es en observar que la tasa de expansión de la inversión total y privada vienen siendo negativas, sobre todo la privada, que es claro, 80% de la inversión total. Ahí está, yo creo, que el meollo. ¿Por qué decrece la inversión? Falta de confianza. ¿Qué significa que decrezca la inversión? Para este año, desaceleración de la expansión del PBI, y para el próximo año, si viene un niño regularmente intenso, está garantizado para el próximo año la recesión abierta.
Complicadísimo.
Sí. Yo no creo en las recesiones trimestrales. Los americanos creen ya en ese factor.
Pero ¿verdad? En las economías avanzadas, Juan José, se utiliza este indicador precisamente para saber cómo va el comportamiento de la economía.
Más. Eso es como importante. Referente, mi estimado Rumi, y cada vez lo están dejando más de lado. Ajá. Por ejemplo, en el caso norteamericano, existe el National Bureau Economic Research, ¿de acuerdo? Este es un conjunto, un comité, de personas muy calificadas e independientes del frente político. Ellos son los que, como parte de su mandato, siempre señalan la existencia o no de un marco recesivo al interior de la economía norteamericana, independientemente del número de trimestres que haya decrecido la economía norteamericana. ¿Y por qué el National Bureau ahora no se ha manifestado en términos de una recesión abierta en Estados Unidos? Por una razón simple: el desempleo es mínimo. Su tasa de empleo es espectacular. En Perú no tenemos esa situación, pero nuestra tasa de empleo, tanto formal como informal, si bien viene decreciendo, aún viene creciendo a un ritmo que yo diría que nos aleja un poquito de esta suerte de alarma, es decir, que estamos en recesión. Estamos en desaceleración.
Ajá.
Una desaceleración.
Definitivamente. Juan José, precisamente para mostrar esas cifras que tú nos señalas sobre esa desaceleración, vamos a ver este cuadro también del INEI que hemos presentado recientemente. Estamos viendo, por ejemplo, en azul el año 2022 las cifras del PBI, enero a diciembre, enero 2,97 y diciembre del año pasado 0,95. Y estamos viendo el año 2023 las cifras más cercanas a cero, ¿no? En rojo prácticamente, enero menos 1,02%, febrero menos 0,51%, marzo y abril 0,22%, 0,31%. Y en mayo un descenso de menos 1,43% de la cifra más baja de los dos últimos años.
Correcto.
Esto es preocupante, Juan José, una situación complicadísima donde obviamente hay cierta recuperación del empleo, pero ¿qué tipo de empleo es el que tenemos los peruanos, lamentablemente sin derechos?
Lamentablemente el empleo del frente informal, que es un colchón, pero es un colchón de escasa calidad. Bien, pero lo que voy, mi estimado Rumi, es que este año debemos cerrar con un insignificante crecimiento, ¿de acuerdo? De alrededor de 1%. Ya nadie cree que la economía peruana en el 2022 va a crecer alrededor del 2%. Los únicos que creen eso son el Banco Central, el MEF, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Después, en las últimas proyecciones que existen de las principales organismos financieros internacionales, ¿no?, todos apuestan a Perú en un crecimiento de alrededor de 1.5%, 1% hoy en día. Lo que es lamentable,
claro,
lo que es muy lamentable, y que en parte expresa también una suerte de componente común al interior de América Latina. Si tú ves Chile, Chile va a crecer este año. Si tú ves Colombia, va a tener un crecimiento igual o inferior a Perú. Entonces, el choque que se viene recibiendo tiene un componente externo, sin lugar a dudas, pero no hay que negar que la conducción en materia de política económica en Perú, si bien es relativamente aceptable, es insuficiente como para darle vuelta a esta desaceleración que venimos experimentando los peruanos día a día a nivel de su PBI. El tema central acá es qué hacer para tratar de revertir esto.
Así es.
¿No?
Justamente, Juan José, mira, esto ocurre en un momento también sociopolítico complicado. Vamos a ver unos cuadros en pantalla en principio. Vamos a ver la portada publicada por La República el día de ayer. 80% apoya el adelanto de elecciones. Y vamos a ver desmenuzado ahí cuál es la aprobación del gobierno en pantalla. La aprobación de Dina Boluarte históricamente de enero 2023 a julio 2023, obviamente cómo ha ido subiendo esa, en este caso, esta desaprobación. 81,6% en el caso de la presidenta. Vamos a ver también el Congreso cómo va en su alta desaprobación. Ahí lo vemos, 90,4%. Ha subido, obviamente, desde enero hasta julio. La cifra se mantiene alta en desaprobación. Y también vamos a ver, digamos, algunas precisiones más que lo vamos a ver en pantalla. 81,6%, como dijimos, desaprueba la gestión del gobierno de la presidenta Boluarte. 10,9% la respalda. El 90,4% rechaza el desempeño del Congreso, solo lo aprueba 6,2%. Veamos también lo siguiente, 78% de los encuestados considera que el Congreso abusa del poder que tiene. Lo siguiente, vamos a ver, 51% estima que el Perú es una democracia, 49% dice que no lo es, prácticamente están muy cercanos a estar equiparado, 78% está de acuerdo con la demanda planteada en la marcha, es decir, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Veamos lo siguiente también, 77% respalda el pedido del cierre del Congreso y el 69% apuesta por una constituyente. Son los datos que tenemos en este momento, no sé si tenemos uno más, son los datos que tenemos hasta este momento. ¿Qué te parece a ti estas cifras en este contexto complicado para la economía? Obviamente hay una desazón por el gobierno, hay una desazón por el Congreso, hay un amplio rechazo y también algunos están pidiendo, como se ha visto en las movilizaciones, el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es tu comentario, Juan José?
Sí, Rumi, interesante. Fíjate bien, la verdad es que tendemos a hacer diagnósticos de manera parcializada. Creo que ahí está el error en lo que significa el derrotero de Perú en el frente económico. No podemos desvincular la orientación de política económica del entorno social, político e internacional. Y esos tres elementos, como tú bien has señalado y has resumido en parte de las encuestas, vienen dañando la confianza y la posibilidad de desarrollar inversión a corto, mediano y largo plazo. El hecho de que la inversión esté decreciendo hoy en día no solamente garantiza una desaceleración del PBI para este año, sino una posible recesión el próximo y un crecimiento al 2026 promedio anual de crecimiento que no superaría el 1.5% de la expansión del PBI. Es decir, con esta escasa inversión estamos hipotecando al Perú, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Punto uno. Punto dos. Queremos resarcir, queremos regenerar los niveles de confianza en Perú. Tenemos que dar una visión holística a la orientación de política económica. Eso no se va a poder hacer si es que no buscamos que refrescar los niveles de confianza tanto en el frente político como en el frente empresarial de Perú. Y eso significa, pues, buscar que el actual gobierno asuma una actitud diferente a la que hoy en día se viene observando. El actual gobierno no dispone de confianza, pero podría generar, bien, las condiciones básicas, el ecosistema básico para regenerar esta confianza independientemente de quién gobierne. Y para eso necesitamos construir un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo que podríamos llamar Firme y Feliz por la Unión. Ese lema que tanto inspiró a los peruanos del inicio de la vida republicana de nuestro país. Igual, pero un acuerdo diferente al acuerdo nacional, que es inoperante, que es inservible. Tenemos que llamar a un gran acuerdo donde participe el frente político, el frente social, el frente empresarial, para efecto de marcar la hoja de ruta de Perú de acá al 2026, para el próximo gobierno y para el mediano y largo plazo. Así es. Si no tenemos esa hoja de ruta, el sector privado, tanto nacional como externo, no va a regenerar sus niveles de confianza. Si es que seguimos tocando la puerta a un cambio de constitución y no a una reforma constitucional, que yo diría que es lo más inteligente, estamos atentando contra la dinámica de inversión y de expansión del PBI de corto, mediano y largo plazo. Si es que no buscamos regenerar el frente político del país a través de adecuadas leyes y de una reforma constitucional al respecto, estamos hipotecando las posibilidades de crecimiento del PBI a mediano y largo plazo. Si es que no buscamos reorganizar, reestructurar, reformar integralmente la naturaleza del Estado, su composición, su organización, su dimensionamiento. Si es que no buscamos fortalecer la institucionalidad del país, estamos perdidos.
Definitivamente, nos interesa... Sí, Juan José, nos interesa precisamente institucionalidad y eso es lo que lamentablemente no se está percibiendo porque se está horadando la institucionalidad judicial, obviamente el sistema electoral, obviamente la SUNEDO y otras más que realmente está empezando a complicarnos la situación y eso los inversionistas lo ven de una manera inadecuada. Juan José, la grave situación económica se refleja también en ese descenso de la recaudación. La presión tributaria se ha desplomado a alrededor de 15% del PBI. Esto reconfirma la grave situación de la economía del país, pero también llama la atención el alto nivel de pobreza, 27,5% de los peruanos en situación de pobreza y la pobreza extrema se ubica en 5% de la población peruana. Tenemos dos indicadores entonces que ahondan más esta situación de situación complicada obviamente para la economía del país, Juan José.
Lamentablemente el desgobierno que hemos tenido los últimos dos años ha sido fatal para Perú. Ello explica los resultados que tú estás señalando. El problema es cómo salimos de esto. Y para salir de esto, el actual gobierno tiene que sentar las bases de la reinstitucionalización. La gente está cansada de un marco político, económico y social injusto. La gente se muere, bien, en los hospitales cuando requiere de atención de emergencia. No hay medicinas, no hay médico, no hay atención. La gente recibe pésima educación para sus hijos. La gente nota serias asimetrías cuando se acerca a un juez por el hecho de que el juez está ligado, no siempre, pero está ligado en algunos casos con segmentos corruptos al interior del país. Entonces, si un pobre se somete a un juicio frente a alguien poderoso, pierde en Perú. Eso es sinónimo de escasa institucionalidad. En Perú no se respeta. En Perú puede haber niveles de escasa competencia en los mercados financieros y productivos y de comercio y nadie dice absolutamente nada. ¿Tú crees que los niveles de concentración que observan en ciertos sectores en Perú se observan en Suiza, se observan en Estados Unidos, se observan en Reino Unido, se observan en Alemania. ¿Y por qué hay esos niveles de concentración tan grandes en Perú que no permiten un nivel de competencia y un nivel de desempeño mínimo o eficiencia de la actividad económica en nuestro país? Porque no hay institucionalidad. En lugar de tener un esquema, una economía social de mercado, estamos navegando, estamos flotando sobre un sistema mercantilista. Y eso genera mucha desazón, mucho desconcierto y yo diría que mucha suerte de frustración al interior del gran segmento de nuestro país. El problema no es izquierda o derecha, el problema no es político, el problema acá es técnico. El problema es que sencillamente no hemos logrado constituir un sistema que permita la igualdad de oportunidades entre todos nuestros pobladores y que ciertos segmentos al interior de nuestra economía vienen tratando de evitar la democratización de los mismos. Así como otros, a través del pretexto de democratización, quieren un cambio constitucional para perennizarse en el gobierno y llevar a Perú al fracaso venezolano, nicaragüense, boliviano o argentino. Realmente yo creo que estamos frente a dos extremos que no están respondiendo, Rumi, a las expectativas del país.
Definitivamente.
Están respondiendo a intereses particulares, pero no a lo que quiere el país. Y la señora Boluarte tiene la gran oportunidad de buscar que congregar a todas estas fuerzas y pensar en el cumplimiento irrestricto de metas de corto, mediano y largo plazo.
Esos dos serían las expectativas que tiene respecto a lo que podría explicar o señalar la presidenta Boluarte en el Congreso para el 28 de julio. ¿Cuáles son en todo caso esas expectativas que tiene respecto al mensaje presidencial?
No hay más expectativas, Rumi. Si ella no logra generar consenso sociopolítico, ¿ya? Este país no desata las trabas de la inversión. Y eso es lo que se tiene que hacer ahora. Ese consenso, un borrón al acuerdo nacional y el hablar ahora sí, a partir de ahora, de un acuerdo firme y feliz por la unión de los peruanos.
Eso es importante.
Eso debe marcar la hoja de ruta para los próximos años de Perú, independientemente de quién gobierne. Acá no tenemos una visión de mediano y largo plazo y eso es fatal.
Fatal.
Los proyectos APP, los proyectos de inversión pública, bien, no se destraban. No hay consensos. Marco legal mal establecido, marco de gestión mal desarrollado, marco político inconsistente. Es decir, no tenemos el mínimo de unidad para marcar un derrotero mínimo también de crecimiento y éxito para Perú. Ya basta de ir en contra de lo que significa la posibilidad de generar empleos en este país. Este país necesita, a gritos, marcar un mínimo de inversión para generar empleos. Pero en un contexto donde se democraticen las oportunidades de los peruanos. Entonces se requiere que ello esté acompañado de un mínimo de institucionalidad.
Eso es importante.
Y eso demanda un nuevo resultado en términos electorales que permita a un nuevo gobierno hacer las cosas como el Perú merece.
Así es.
En el caso del Perú, Rumi, la verdad es que con el entorno político que tenemos de izquierda y de derechas, es lamentable decirlo, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos una nueva clase política.
Tenemos un cóctel, según lo que hemos escuchado, pues un cóctel tóxico para la economía del país. Trago amargo, obviamente, muy amargo. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de un componente complicado para la economía internacional también, estamos hablando de desaceleración, estamos hablando de un proceso de desinstitucionalización en el país, complicaciones al momento del tributario, por ejemplo, con una presión tributaria de 15%, una caída enorme, un crecimiento enorme de la pobreza. Situaciones que nos dejan en una situación difícil, complicada. ¿Cuáles serían las cinco principales medidas que tú recomendarías al gobierno, en este caso también al Ministerio de Economía, para poder salir de esa situación en la que nos encontramos, Juan José?
La primera, llamar a este nuevo acuerdo. Firme y feliz por la unión. ¿De acuerdo? Bien. Punto uno. La segunda, buscar que generar las garantías para que las grandes trabas al desarrollo de la inversión en Perú se superen. Por ejemplo, marcar cuáles son los proyectos a nivel nacional prioritarios. Uno. Dos, buscar que generar un proceso de asignación de recursos diferente al que hoy día viene marcado por el proceso de descentralización. El proceso de descentralización nos demuestra que el problema de Perú no es dinero, es calidad de gestión y corrupción. Seguimos entregando dinero a gobiernos locales y regionales corruptos. ¿Tú crees que eso va a regenerar la expansión del PBI nuevamente? Estoy seguro que no. tenemos que marcar con urgencia, en ese nuevo acuerdo nacional, la necesidad, así, en el corto plazo, de regenerar el concepto de descentralización en el Perú.
Okay.
Regenerar el concepto de competencia en el Perú. Darle cabida y rango constitucional a Indecopi e independencia del frente político. Y buscar que el frente político construya las bases para que los partidos políticos se regeneren, para que el proceso electoral sea transparente y para que entren nuevos protagonistas al interior del mismo. Eso es urgente.
Juan José, vamos a presentar la pregunta del día. Queremos que la respondas también, lo vamos a ver en pantalla. ¿Crees que la presidenta dará anuncios efectivos para retomar el crecimiento del país? Y con esto nos vamos, Juan José.
Creo que en la actual circunstancia, diga lo que diga, va a ser poco efectivo con respecto a la posibilidad de regenerar confianza y expansión del PBI de Perú. Creo que hay que buscar nuevas alternativas. Creo que hay que vestirse de una suerte de careta de estadista para efecto de que se encuentren soluciones asociadas a lo que es la unidad nacional, el compromiso de todos los peruanos, más allá del tinte político de cada uno de nosotros.
Así es.
Más allá del crédito y fuerza de cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a pelear por el Perú, no por segmentos de carácter ideologizado. Y pensar por el Perú significa que la gran oportunidad de la presidenta está en encontrar este consenso a través del cual en 6 meses se logren marcar los grandes lineamientos de compromiso para los próximos 20 años. Y con ello, independientemente de quién gane las próximas elecciones, tengamos una hoja de ruta clara. Con esa hoja de ruta clara se va a regenerar la inversión.
Muchísimas gracias, Juan José, por estar en LR Más Economía. Siempre agradecidos con tu presencia, Juan José. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo, Rumi. Gracias a ti.
Estuvimos con Juan José Martins, director del Departamento de Economía del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Nos vamos ya. Muchísimas gracias y siempre lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Hay un número en pantalla también, el 941-000-000, para que envíe sus comentarios, sus fotos o videos de denuncia. Nos vemos el día de mañana. Tupananchi Skama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.